El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, acabamos de escuchar este evangelio que a mí me fascina. Y me fascina porque, entre otras cosas, ocurrió aquí, muy cerca de Magdala. Podríamos ir tranquilamente caminando a visitar ese lugar que en este momento se llama Tabga. Tabga. El lugar de las 7 fuentes. Está muy cerca y siguen las fuentes. Yo creo que en la antigüedad, a los tiempos de Jesús, ese lugar era como un oasis. Y era el lugar ideal para que se juntara mucha gente. Era el lugar ideal para que Jesús predicara, porque había agua. Dice expresamente el Evangelio, nos da un dato agrícola que nos llama la atención. Dice que se sentaron y que había mucha hierba verde, es decir, había agua. Tanto el Aleluya de hoy como las lecturas y el Evangelio nos hablan constantemente del profeta. Dijimos en el Aleluya: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La gente, viendo el milagro del pan, piensa necesariamente en otros milagros de pan que hubo en la antigüedad. Y uno de esos grandes milagros de pan nos lo refiere hoy el libro de los Reyes, donde Eliseo da de comer a 100 gentes con pocos panes. Esta semana hemos tenido también el milagro del maná, un milagro gigante porque se repitió durante años con todo el pueblo de Israel. Eran figuras de lo que iba a venir. Y el mismo milagro de hoy es una figura de lo que va a venir. Y lo que va a venir, sabemos, es la Eucaristía. Todos esos milagros de pan prefiguran la Eucaristía. Y todos tienen detrás profetas. Por eso la gente piensa, este sí que es el profeta que había de venir al mundo. Identifican a Jesús con el Mesías profeta que han estado esperando y que anhelan conocer y que anhelan recibir. Lo anhelan con unas expectativas sociopolíticas, como ya sabemos, y por eso Jesús al final de este pasaje dice, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Es decir, el pueblo está esperando al Mesías, al gran profeta, al que ha de venir. Y ese Mesías es Jesús, pero no es el Mesías en clave sociopolítica como muchos lo esperan, o también en clave asistencialista, porque vamos a ver después de este pasaje, en los próximos domingos vamos a seguir con este capítulo 6 de San Juan y veremos que la gente busca a Jesús porque se sació de pan, no porque fuera Jesús. La figura del profeta, la acción de Dios a través de los profetas, una acción maravillosa, misteriosa, milagrosa. Pero quiero yo hoy detenerme en un detalle aparentemente insustancial en todo lo que es el relato, pero que a mí me gusta mucho y quiero considerarlo con ustedes. Había allí un muchacho, dice el Evangelio, hay aquí un muchacho, dicen los apóstoles, que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Se ve que cuando Jesús empezó a mirar cómo saciar a la gente, todos los apóstoles empezaron a voltear y Andrés, en este caso Andrés, nota que hay un muchachito ahí con unos peces y unos panes. Queridos hermanos, este detalle tan hermoso a mí me toca mucho el corazón. Y les digo por qué. Porque el grande profeta necesita de un muchachito ahí generoso que esté dispuesto a donar sus 2 panes o 5 panes o los que sean y sus peces. El gran milagro del paralítico en Cafarnaún requirió de 4 personas que llevaban al paralítico y que lo metieron delante de Jesús. El milagro de la curación de la suegra de Pedro requirió de que alguien le dijera a Jesús, oye Señor, mira, la suegra de Pedro está malita. Una abuelita, por cierto, suponemos. Y así podemos ver y pensar en muchos milagros. El paralítico de la piscina en Jerusalén le va a decir a Jesús, cuando Jesús le dice si quiere ser curado, el paralítico le dice, no tengo nadie que me meta a la piscina cuando se agitan las aguas, no tengo nadie. Le faltó ese muchachito, le faltó ese ayudante, le faltó ese que parece que pone poco, pero pone lo necesario para que Dios obre milagros. Queridos hermanos, yo quisiera invitarles hoy a ver en ese jovencito, que además no nos dice el nombre, el Evangelio, no sabemos de dónde era, No sabemos si esos panes eran lo único que tenía, no sabemos si lo va a regañar su mamá cuando regrese a casa sin panes, no sabemos si tenía hambre el hombre o no tenía hambre, a lo mejor estaba esperando que la gente tuviera más hambre para venderlos y ganar un poquito más. Yo qué sé las intenciones de ese jovencillo, lo que sí sabemos es que sin oponer ninguna resistencia, él ofrece sus panes y sus peces. Queridos hermanos, la pregunta que se hacen los apóstoles es una pregunta que frecuentemente nos hacemos nosotros para omitir el bien. ¿Qué es eso para tantos? Esa pregunta nos frena, esa pregunta nos bloquea. Hay cantidad de gente en el mundo enferma, hay cantidad de necesitados, muchos han perdido el trabajo. Yo tengo aquí 50 pesos, pero ¿qué es esto? Entonces no doy ni 50 ni cero. Yo creo que el Evangelio de hoy nos invita a ser lanzados y generosos. Nos invita a ser intrépidos. Mi oferta, mi generosidad, pequeña o grande, es el inicio, es algo que puede desencadenar otras cosas. Y Dios tiene sus caminos. Y el ejemplo de algunos puede motivar a otros. Y la generosidad de uno puede desencadenar la generosidad de otros. Esas inundaciones terroríficas que acabamos de ver en Alemania y en Bélgica, queridos hermanos, eran gotitas, o gototas, pero gotas, eran gotas. Muchas gotas hacen un río y muchos, esos ríos se pueden inundar. Puede ser impresionante. Tenemos que creer en esa gota que soy yo, en esa gota que eres tú, en esa gota que es el otro. Si cada uno de nosotros pone su gota, el río se va a llenar. Ojalá, queridos hermanos, que este milagro nos deje ver lo que Dios es capaz de hacer cuando encuentran nuestra generosidad, nuestra renuncia a nosotros mismos, incluso probablemente de cosas necesarias, pero Dios las multiplica, Dios las transforma y con eso sacia muchas, muchas necesidades. Quiero hacer una brevísima reflexión sobre la segunda lectura, que es preciosa. La segunda lectura tiene dos mensajes, uno teológico, un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Pero tiene también un aspecto moral que para nosotros es muy educativo y hoy que es la fiesta, el Día de los Abuelitos, me parece interesante recordarlo. Dice así San Pablo después de decir que él es prisionero por la causa de Cristo. Invita a los efesios en estas palabras: sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Queridos hermanos, esta imagen de estas virtudes morales cristianas, profundamente cristianas, me hacen pensar en esos abuelitos que en una familia son el centro de la unidad, son el centro del cariño, son los árbitros a veces de ciertas diferencias que surgen entre hermanos, primos, sobrinos, y esos abuelitos a los cuales queremos tanto, que nos consienten tanto, porque dicen que a los hijos no hay que consentir, pero a los nietos sí. Pues, queridos hermanos, qué hermosas virtudes. Vamos a pedirle a Dios que mantenga a nuestros abuelitos en buena salud, que los queramos, que nos quieran mucho, ese amor como que muy desinteresado de los abuelitos, porque no tienen ya una responsabilidad directa con sus nietos. Y entonces ese amor es muy desinteresado. Vamos a pedirle a Dios por todos ellos, por sus familias, por sus necesidades de salud, probablemente por sus necesidades materiales, y que esos abuelitos sigan siendo el centro de nuestras familias. Que así sea.